Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Vamos a estar hablando de la mesa del Señor. Y antes que vayamos al texto bíblico, estaba viendo que según algunas fuentes periodísticas, hay una dama de 88 años en Colorado Springs, la ciudad vecina a nosotros, una hora de aquí más o menos, y esta señora, me enteré que da vueltas caminando al pie de su residencia, está en un hospice, residencia de ancianos, todos los días. Desde el año 1998, ella da vueltas y vueltas caminando y claro, lo hace por su ejercicio personal, pero ella ya ha recorrido 10.000 millas. Para los que entienden en kilómetros, son 16.000 kilómetros. Ya ha hecho como el equivalente a unas tres veces de costa a costa en los Estados Unidos. Imagínense a esa edad, qué salud. Pero ¿por qué lo hace? Ella lo hace en memoria de su esposo, quien falleció ya hace muchos años atrás. Y ella se llama Martha Mitchell, y ella comenzó a caminar, y en realidad ya continuó caminando, algo que hacían con su esposo siempre. Y uno dice, ¿por qué ella hace eso? Bueno, ella y su esposa disfrutaban el compañerismo juntos al caminar, y así ella, cuando él ya partió a la presencia del Señor, ella decidió continuar la tradición de seguir caminando, y ella ha creado una especie de, digamos así, memorial viviente. Ella no le construyó un monumento a su esposo, ni puso candelas frente a una fotografía, lo cual es idolatría. Ella simplemente continuó una tradición, y aunque él no está presente físicamente con ella, y ella por supuesto no habla con él, porque no se debe hablar con los muertos, simplemente recuerda esto. Y esto es maravilloso porque nosotros tenemos un memorial viviente en lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros. Se llama la Santa Cena, la Mesa del Señor. Es un memorial viviente. Es algo que Jesús dijo que debemos hacer, tomar el pan, tomar la copa, en su nombre, en memoria de Él. Y Él dijo que, bueno, tenemos que hacerlo, no es una opción, es una ordenanza. Y quizá los memoriales vivientes sean mejores que todos los memoriales, dijo alguien. Mucho mejor hacer algo específico. Cuando Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, Él estableció una nueva ceremonia, justamente inmediatamente después de la ceremonia de la Pascua, que estaban recordando como judíos aquel cordero que había sido matado y con su sangre se pintó el dintel de la puerta. Todo eso miraba proféticamente al Señor Jesucristo. Ahora Él ya estaba aquí. Entonces, después de celebrar eso, Él comenzó con esta ceremonia. Además, esta ceremonia nueva para los discípulos representaba su sacrificio en la cruz. Y Él dijo que esto es un nuevo pacto. Ya no era el pacto de leyes y ceremonias y regulaciones. Ahora es el nuevo pacto en su sangre. Y hoy tenemos que ver estas cosas con mucho detenimiento en los minutos que tenemos para que Iglesia de la Red podamos realmente no solo entender con nuestra mente y nuestro corazón, pero con todo nuestro ser, qué es lo que hacemos aquí en el servicio cuando cada dos semanas lo hacemos. Él dijo, hagan esto en memoria de mí, y repito, estableció esta nueva ceremonia hasta su regreso, dijo que debemos hacerlo, y este es el nuevo pacto en su sangre que celebramos a través de los elementos. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante dice, porque yo, y este es el apóstol Pablo escribiendo a la ciudad de los Corintios, a la iglesia en Corinto, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Más tarde vamos a mencionar los otros versículos, pero ahora vamos a llegar hasta ese punto. Entonces, es más fácil predicar y escuchar este mensaje si les digo esto. Vamos a ver qué es la cena del Señor, luego vamos a ver qué no es la cena del Señor, y luego vamos a ver qué significa esto de tomar la cena del Señor indignamente. Así que, en primer lugar, la cena del Señor, que también llamamos la mesa del Señor, también en la Biblia se lo menciona así, es un sello para recordar el nuevo pacto, así como los sellos que tenemos en diferentes lugares que nos recuerdan cosas que ya están confirmadas, el sello en un documento, por ejemplo. Entonces, para la palabra de Dios, para la Biblia, esto es un sello. Los elementos del Señor, los elementos que el Señor tomó, el pan, el vino, con los apóstoles, son un emblema. Un emblema es como la bandera de un país, que al verla uno dice: ya sé de qué país se trata. Para nosotros, al ver el pan, al ver la copa del jugo de la vid, ya sabemos de quién se trata. ¿Okay? Entonces, son un emblema. El acto representa y confirma la promesa de que el Señor está con nosotros, de que Dios es nuestro Dios, el Señor está con nosotros, con su pueblo. Recordamos, reflexionamos sobre la presencia del Señor, experimentamos una comunión especial. Yo quiero que usted comprenda eso. Siempre la presencia del Señor está en nuestras vidas y en medio de nosotros en cualquier servicio, por más pequeño, grande, grandísimo que sea, siempre está el Señor. Pero en el momento en que estamos celebrando la cena del Señor, hay algo especial. No necesariamente místico ni supersticioso, pero sí hay algo muy especial donde estamos elevando estos elementos delante de la presencia del Señor, mostrando lo que esto significa. Recordamos y celebramos la presencia de Dios y experimentamos una comunión muy especial con Él. Pero además anticipamos su gloria. La mesa del Señor, en segundo lugar, es una celebración. Porque no estamos celebrando a alguien que murió y está en una tumba. Estamos celebrando a alguien que resucitó y está vivo. Estamos celebrando lo que Él hizo. Y estamos celebrando la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros. Ustedes recordarán, me imagino, y si no les cuento, en el libro de Génesis, Satanás tentó a Eva. ¿Y cuáles fueron las palabras de Satanás? Eva, come. Y cuando Eva comió y luego le dio a su esposo, ambos cayeron. ¿Y qué fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Inmediatamente fueron expulsados, destituidos de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que todo ser humano está destituido de la presencia de Dios, porque nuestros padres, ¿okay? Adán y Eva, nuestros padres de la raza, al caer, pues todos caímos en ellos, ¿okay? Entonces, fueron inmediatamente expulsados de la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Por comer de ese fruto. Opuesto a eso, cuando comemos de elementos como el pan y el vino que representan el cuerpo de Cristo clavado en la cruz, representan el día que Dios nos reconcilió con Él y nos dio vida. Entonces, no es que cuando usted se pone este pan y este jugo en la boca, de repente tiene la salvación o la vida, yo lo voy a explicar. No se confunda. Los elementos no tienen poder en sí, pero son un tremendo emblema, un tremendo recordatorio en estos elementos de quién es el Señor Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. El Señor Jesucristo dijo: coma mi carne y beba mi sangre. Y los contemporáneos lo entendieron mal, ¿verdad? No se trata de canibalismo aquí, de comer la carne de alguien literalmente, pero el Señor dijo eso: cree en mí, es la otra expresión, realmente es lo que está diciendo, cree en mí. La Biblia también nos dice, y yo suelo repetirlo en la celebración de la Santa Cena o la Mesa del Señor, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, el que de mí come será salvo. En otras ocasiones dice, yo soy el agua de vida. O sea que hay muchos símbolos, hay muchas expresiones donde el Señor Jesucristo utiliza todos estos elementos para que nos enfoquemos en Él. Al participar de la Cena del Señor celebramos entonces su presencia entre nosotros. En tercer lugar, les digo, la Mesa del Señor es una proclamación, es una predicación unida que hacemos, por eso no debe hacerse a solas. Yo les recordaba a ustedes hace unos meses atrás, que hace años atrás, muchos años atrás, comenzaron a venderse esas copitas individuales en las librerías cristianas o online. Eso en realidad fue originalmente para que ancianos, el pastor, fueran a lo mejor a ver un enfermo de la iglesia, al hospital o a su casa, que crónicamente está allí, no puede ir. Entonces representantes de la iglesia van y tenemos allí la cena con ellos. No está hecha para los cómodos y que les gusta el mundo digital y ver la iglesia digitalmente y piensan que de su casa pueden estar con la copita. ¿Okay? Porque la Biblia dice que tenemos que hacerlo en familia, juntos. Entonces hay casos muy excepcionales, como los que mencioné antes, pero la palabra de Dios dice, esto es una proclamación en familia, unida. Es el momento donde nos congregamos y proclamamos como congregación que el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar. Él dice, la muerte del Señor anunciáis, eso significa proclaman, predican, hasta que Él venga. Entonces, esta proclamación de la iglesia, piénselo, ocurre este día y ayer, porque por diferencias horarias, ayer fue domingo en algunos países del este, o del oeste mejor dicho. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Toda la iglesia alrededor del mundo celebra esta ceremonia en algún momento. Eso significa que constantemente se está proclamando, aún gráficamente y predicado, la palabra de Dios. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Y usted y yo somos partícipes de lo que la iglesia hace alrededor del mundo, la verdadera iglesia. La mesa o cena del Señor es llamada también uno de los medios de gracia. Eso no significa que esto es un medio para obtener la gracia de Dios. Ya tenemos la gracia de Dios. Pero esto es uno de los medios, igual que el bautismo, igual que la predicación, igual que otras cosas que tenemos en los servicios, para que pongamos nuestros ojos siempre en Cristo. No proclamar que Cristo murió por nosotros, en realidad es mostrar que no tenemos fe en la salvación por su muerte en la cruz. Por eso el Señor dice que debemos hacerlo. Así que recordemos, la mesa del Señor es un sello, la mesa del Señor es una celebración de la presencia de Él en nuestras vidas y la mesa del Señor es una predicación que hacemos todos juntos en el momento de participar de los elementos. Es una proclamación unida. Todos proclamamos como congregación que Jesucristo murió en nosotros. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En cuarto lugar, la mesa del Señor es un anticipo de la gloria venidera. Usted le presta atención a ese texto cuando el Señor dice en Mateo 26, 29, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuántos están esperando eso? ¡Wow! La mesa del Señor es un anticipo de la gloria venidera. Esto significa que la Santa Cena o la mesa del Señor tiene una dimensión futura. Cuando lo estamos haciendo, estamos anunciando algo que ocurrió, la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección, y estamos anunciando algo que viene en el futuro, cuando el Señor, junto con toda la iglesia alrededor del mundo, vamos a celebrar esto por última vez, dijo él. ¿Okay? Ahora, ¿qué significado tienen los elementos que participamos siempre? Bueno, el Señor Jesucristo tomó pan la noche que fue entregado, recuerdan, Él lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora, Él declaró que el pan simboliza su cuerpo. Y en muchas iglesias se celebra de diferentes formas. Y ustedes a veces ven fotografías que ponemos ahí, a veces un pedazo de pan leudado. Bueno, sin duda que el Señor Jesús tomó un pan sin levadura, porque en ese momento para los judíos, específicamente el asunto de la Pascua y todo eso, el pan tenía que ser sin levadura, representando el cuerpo de Cristo sin pecado. ¿Okay? Entonces, cuando miramos este pedacito de pan, obviamente no nos estamos alimentando físicamente con un pedacito de pan. Estamos pensando, el cuerpo de mi Señor Jesús era santísimo, no tenía pecado. Sin embargo, la Biblia dice que Él fue hecho pecado por usted y por mí. A veces yo veo los agujeritos que tiene esto y, bueno, puede ser otro pan, pero me recuerdan que el cuerpo de Jesús fue clavado en la cruz. Además, para hacer pan, se requiere que el trigo, la semilla que se usa, debe ser molido y debe ser unido. Y uno piensa en todas las cosas que hicieron en el cuerpo de Jesús. Y el Señor Jesucristo, este pan, dijo, este pan es mi cuerpo, representa mi cuerpo. Entonces, en el pan estamos celebrando eso. El pan simboliza su cuerpo, el cual fue partido. Ahora, ningún hueso del Señor Jesús fue partido, dice la palabra de Dios. Pero su cuerpo fue tan golpeado, pero tan golpeado, los látigos, la corona de espina, la crucifixión, y luego clavado en la cruz, de tal manera, mis hermanos, que el cuerpo del Señor, ya decía la profecía, y Pedro lo recuerda el apóstol, era irreconocible prácticamente. En Isaías capítulo 53, versículo 5, 700 años antes de la venida de Jesús a la cruz, observe que la palabra de Dios dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, es decir, el precio para que tengamos paz con Dios, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo sé que a veces se usa este texto para cuando vamos a orar por los enfermos. No es pecado, pero no tiene nada que ver con la sanidad. Tiene que ver con Jesús. Esta expresión por su llaga en el idioma hebreo en que fue escrito tiene que ver que, con la idea de que todo él era como una gran llaga, deformado su cuerpo con los látigos y con la corona de espinas. Y para cuando Jesús llegó a la cruz, ya su cuerpo estaba medio muerto, dicen algunos, por supuesto que no, él estaba bien consciente de lo que estaba haciendo, pero encima luego la crucifixión, esos clavos en los pies y en las manos, así que Jesús estaba en esas condiciones. El pan que usted se pone en la boca, el que yo me pongo en la boca, eso significa Jesús voluntariamente fue a la cruz. El Señor Jesús en otro texto dice, nadie toda mi vida toma mi vida si yo mismo de mí la pongo. Entonces sabemos que hombres ahí del ejército romano lo clavaron en la cruz, que judíos gritaban, crucifícale, pero nadie asesinó a Jesús porque lo agarraron un día y lo lograron asesinar. ¿Sabía usted eso, verdad? Jesús voluntariamente se dejó clavar en la cruz por usted y por mí. Y como hace tanto tiempo y hemos visto tantas figuras o videos, olvidamos que esto fue grande realidad. Esto es real, mis hermanos y queridos invitados. Esto es real. Por su llaga nosotros fuimos curados, es decir, salvados, poniendo nuestros ojos en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en que ese sacrificio fue por nosotros. Ponemos nuestra fe en Él, en que ese sacrificio es válido y que el Padre Dios lo recibe. Luego tenemos el vino, o el jugo de la vid. Esa es una figura de la sangre de Jesús. Otra cosa que tampoco va a ocurrir es que cuando usted beba este jugo, los creyentes en Cristo, no va a ocurrir algo supersticioso o extraño, místico, milagroso dentro de usted. Esto es un emblema, es una representación. Y Jesús tomó esto, que para los judíos también era muy significativo, porque en el Antiguo Testamento se habla mucho de la vid. Y el Señor mostró entonces que esto es el vino, una figura de su sangre, indicando la realidad de su muerte en la cruz por nosotros. El hecho de que Jesús derramó su sangre confirma que estaba muerto. Usted a veces va a escuchar teorías, hay teorías ridículas de gente que no quiere creer en la muerte de Jesús, que se desmayó, que le pasó esto, que en realidad no había muerto. La Biblia da datos muy específicos de que realmente Jesucristo, cuando dice expiró, murió realmente, físicamente Él murió. Una prueba es su sangre, fue derramada. Yo sé que hubo otros elementos, pero hoy nos concentramos en la sangre de Jesús de la que estábamos cantando recién. Así que el vino o jugo de uva es una figura de su sangre y eso indica la realidad de que Él murió por nosotros. El perfecto Hijo de Dios cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Usted va a ver en la pantalla referencias al Antiguo Testamento, no los textos, pero las referencias en Génesis, en Salmos, en Isaías. Y esas referencias, y hay más, pero son de las tres mayores referencias que nos hablan acerca del Señor Jesucristo cumpliendo, el Mesías cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Así es como iba a venir el Señor. Jesús utilizó dos de los elementos más conocidos, el pan y el vino, como símbolos de su cuerpo y de su sangre, y Él los instituyó como un monumento vivo a su muerte. No fue un monumento de mármol, no fue un monumento de bronce, no fue un monumento de hierro, de cemento, fue un monumento de pan y jugo de la vid. Pan y jugo de la uva. ¿Hasta cuándo vamos a celebrar esto? Fácil, ¿verdad? El Señor dijo hasta que Él venga. Él dijo, vamos a hacer esto hasta que Él venga. Es necesario constantemente publicar y recordarnos esto hasta que Él venga. ¿Sabe? La iglesia, como dije antes, no tiene opciones. No es, si ustedes quieren, participen de la cena del Señor. Si bien la Biblia no dice cuántas veces al año hay que hacerlo, hay una razón por la cual en Iglesia La Red lo hacemos con tanta frecuencia. Y déjame decirles que hubo un tiempo hace muchos años donde lo hacíamos todos los domingos. Duró muy poco, pero fue un tiempo donde hacíamos eso. La iglesia primitiva se reunía y parte de su reunión incluía la Santa Cena. ¿Por qué? Porque hacerlo frecuentemente beneficia su salud y mi salud espiritual. Nos beneficia, nos mantiene concentrados siempre en la razón de ser de nuestra vida, el Señor Jesucristo, y por qué nos reunimos. Así que vimos qué es la cena del Señor, vimos los elementos, ahora veamos brevemente qué no significa la mesa del Señor. Entonces, en primer lugar, no es lo que quizás usted conoce, no sé si con esta palabra o no, pero quizás conoce esta palabra, transubstanciación. Entonces, en algunos lugares se cree en la transubstanciación, la transformación de estos elementos. Bueno, bíblicamente esto es una herejía, porque el pan y el vino no dejan de ser pan y vino. No se convierten misteriosamente en la sangre y el cuerpo de Cristo. Esto es una falsa doctrina y fue confirmada oficialmente en un concilio horrendo, cruel, que se llamó el Concilio de Trento. Y observen las fechas, 1545 a 1563. ¿Qué pasó durante los primeros 1500 años? No existía esta teoría. Pero luego se impuso esa teoría. ¿De dónde proviene esa teoría? Es un concepto metafísico pagano de sustancia y accidentes, así se llama. Las sustancias se pueden convertir en esto y lo otro. Y lo promovió Aristóteles y Tomás de Aquino. ¿Okay? Filósofos religiosos. Quizá usted escuchó de ellos, quizá no, pero ahí está la información. El pan y vino no cambian, mis hermanos, su simbolismo es muy poderoso de todas maneras. Los discípulos comprendieron eso porque cuando Jesús partió el pan y el vino y les dio, ahí estaba Él. No había dos cuerpos misteriosos del Señor Jesús que fueran Cristo. En segundo lugar, lo que no es la mesa del Señor no es un medio para ganarnos la salvación. Así que no piense, especialmente si usted nos visita, oh, tengo que tomar esto como la misa. No lo es. Entonces, no es un medio para ganar la salvación. No va a agregar, no puede agregar nada a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Si no, no necesitaríamos que Cristo muriera en la cruz. No se agrega nada a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz con estos elementos. Se recuerda lo que Él hizo. Así que, al mismo tiempo, abstenerse de participar no puede usarse, escuche bien esto, como un castigo. Porque aquí vamos a entrar enseguida en las malas interpretaciones, que hay que corregir si usted todavía las cree. Abstenerse de participar no puede usarse como un castigo. ¿Por qué? Porque si lo usamos como un castigo, estamos creyendo dos grandes errores. Uno, que la Santa Cena salva. Y no salva. Número dos, pensamos que estos elementos o este rito, como dicen algunos, esta celebración, tiene poder para cambiar nuestra conducta. Si tuviera poder para cambiar nuestra conducta, con la cantidad de cientos y cientos de veces que hemos tomado la cena del Señor en la red en 10 años, yo sería perfecto. Y usted también. No tiene poder para cambiar la conducta. No hagamos del rito un ídolo. No hacemos del rito, no hacemos de la celebración un ídolo. Esto nos lleva a recordar al Señor Jesús. No está la concentración en que los elementos pueden cambiar nuestra conducta o pueden salvarnos. Entonces, aquí tenemos que recordar, no es la transubstanciación, esto no se va a transformar en el cuerpo de Cristo misteriosamente. No es un, cuando yo lo levanto, el pan, nada que ver. Luego, no es un medio para ganar la salvación. Entonces, si nos abstenemos, estamos autocastigándonos, creyendo que hay algo en la cena que puede cambiar nuestra conducta o que ofende a Dios si lo hacemos. Entonces tenemos que pensar esto. La indignidad de la persona no debe excluirle, se lo repito. La indignidad en la persona no debe excluirle. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de nosotros somos dignos de esto? Absolutamente nadie, comenzando con el que está hablando. Y usted dice, pero somos hijos de Dios. Amén. Pero seguimos siendo pecadores. La diferencia es que somos salvos. Y no jugamos con el pecado, no estamos acalando la gracia libre, vaya, peque, total la gracia de Dios. No, estamos diciendo, cuidado. Vivimos una vida santa como hijos de Dios, procuramos la santidad, eso quiere el Señor, pero no estamos todavía en un estado de perfección o dignidad perfecta para hacer esto. Eso va a ocurrir cuando estemos con el Señor, donde la santificación concluye para dar lugar a esa glorificación. Entonces, la indignidad en la persona, como persona, no debe excluirle. Lo que debe excluirle es el participar indignamente. Y ahora vamos a ver en un momento la diferencia. Así que hablamos de que no es la transubstanciación, dijimos no es un medio para ganar la salvación, estos elementos, esta ceremonia. La tercera cosa que les quiero decir es, no es un rito para hacernos cristianos. Hay gente que dice, bueno, yo nunca experimenté el arrepentimiento, nunca el Espíritu Santo me convenció de que soy pecador y estoy perdido y necesito a Cristo. Sí creo en Cristo, pero nunca pasé la experiencia de haber nacido de nuevo, ser salvo. Pero fui a una iglesia y tomé los elementos de la cena, como antes iba a la iglesia católica, tomaba la hostia y nunca el vino. ¿Ven? Ahí hay otro problema. Entonces, no. En la Biblia, los creyentes en Cristo Jesús participamos de esto. Entonces, no es un rito para hacerse cristianos. Por eso les digo, hay dos grupos de personas, y les digo a ustedes que están en Radio La Red y viendo YouTube, porque hay veces confusión con esto. No debe haberla porque la Biblia es muy clara. No es un rito para hacerse cristianos. Hay dos tipos de personas que no deben participar de la cena del Señor. La primera persona, el primer grupo es, si usted no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Observe que no dije si usted cree que Él existió. La Biblia dice que el diablo cree, los demonios creen y tiemblan. Eso no los salva, ¿verdad? No los hace cristianos. De ninguna manera hace que sigan a Cristo y se arrepientan. No tienen ni siquiera esa posibilidad. Entonces, aquí estamos hablando de creer, como cuando Jesús dijo todo aquel que cree, cuando dijo el que cree en mí tendrá vida eterna, o cuando le dijo a Nicodemo que debe creer para nacer de nuevo. Está hablando de verdad entregar su vida a Cristo, arrepentirse, entregar su vida al Señor Jesucristo. Si usted no ha pasado esa experiencia, no ha publicado públicamente, valga la redundancia, quién es Jesucristo y su conversión, lo cual se hace a través del bautismo, no debería usted participar de la Santa Cena. Ahora, algunos me han preguntado entre ustedes, pastor, yo todavía no me bauticé porque aún no hemos tenido bautismos, pero estoy camino a eso, usted puede participar, que porque tiene ese propósito. Pero si aún no se ha arrepentido, usted todavía no ha recibido a Cristo, no conviene que lo haga, porque está participando de algo que en realidad no cree. No es una experiencia que usted ha tenido con el Salvador todavía, donde ha nacido de nuevo. El otro grupo de personitas, Ya agarró la onda, ¿verdad? Que no deben participar son los niños que todavía no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. No piense usted que dándole a los niños o hacerlos pasar, yo recuerdo cuando estábamos en la avenida Mississippi, recuerdan muchos de ustedes, antes de este edificio estábamos allá en un gran templo, y yo muchas veces hablaba de esto, y en el momento de la cena a veces gastaba hasta 5 minutos explicando por qué los niños no deben participar de tomar la Santa Cena, a menos que ya hayan entregado sus vidas a Cristo y hayan sido salvos, lo hayan publicado a través del bautismo. Aún con todas las explicaciones, cuando llegaba el momento de la cena, ¿qué cree que pasaba? El problema es que los niños no pasaban solitos, porque si pasaran solitos corriendo, porque antes pasaban al frente, ¿verdad? Bueno, no los podemos culpar, los niños a veces no entienden algunas cosas. Venían de la mano de papá y mamá, y les acabábamos de explicar, don't do it, no haga eso. ¿Por qué? Yo empecé a investigar cuál era la onda de esto, y este es el problema. Algunos piensan, lo voy a hacer para que mi niña o niño pronto conozca a Cristo. La cena del Señor no es para eso. Usted está creyendo que los elementos del pan y el vino, la ceremonia, tiene un poder extraño. No lo tiene. Segundo, algunos decían, si hacemos esto, mis hijos se van a portar mejor. Si usted cree eso, llévese los elementos a casa y todos los días antes de levantarse. Estos elementos no tienen ese poder de cambiar la conducta. Por eso dijimos nosotros también, si nos castigamos diciendo yo no soy digno, pues si usted dice no soy digno y piensa que esto le va a cambiar la conducta, cómalo todos los días. Si ese fue, pero ese no es el caso, ¿ve? La Biblia no dice que eso es. Esto es para gente que ha nacido de nuevo. Esto es para los que un día humildemente nos postramos delante del Señor, le dijimos, Dios, soy un pecador, estoy perdido, yo sé que me voy al infierno, pero tú mandaste a Jesucristo, tu Hijo unigénito, para que en la cruz cargase con todos mis pecados y al tercer día resucitó. Mi fe está puesta en ti, sálvame, Señor. Y luego se bautizó públicamente manifestando eso en forma gráfica, la muerte y resurrección de Cristo y su propia muerte a usted mismo. Entonces usted tiene que participar de la cena del Señor, porque es una ordenanza del Señor, no es una ocurrencia de la iglesia, la institución, el pastor. La Biblia dice que eso es lo que debemos hacer. Así que repasando el significado de los elementos, ya encontramos hasta cuándo lo celebraremos, hasta que el Señor venga. Esto nos conviene, nos ayuda, es parte del proceso de santificación, by the way, que nos ayuda. Lo que no es la mesa del Señor, dijimos, no es la transubstanciación, no es un medio para ganar la salvación, no es un rito para hacernos cristianos, no va a cambiar la conducta de nadie y tampoco de nuestros niños. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta a participar o para participar? Bueno, cuando se habla de dignidad, tenemos que mostrar dignidad. Los que ya somos de Cristo, tenemos que mostrar dignidad, como tenemos que mostrar dignidad en todo el servicio. ¿Amén? Y en casa, fuera del servicio. Entonces, nuestra actitud, especialmente en el momento de participar, es una actitud digna de una mujer o un hombre nacidos de nuevo. La mesa del Señor se trata de un acto sagrado, no es el momento de chequear el email, chequear textos, hablar con la persona de al lado, hacerle una broma. No es un momento legalista donde uno dice, no puedo ni respirar. Porque usted puede estar en esa posición y por su corazón, en su mente puede estar en Cancún. Esa no es la idea. La idea es, entienda lo que está haciendo. Vamos a entender, vamos a apreciar lo que estamos haciendo. Esto es maravilloso. Estamos teniendo en las manos algo que es sagrado, no para ser adorado, pero es sagrado porque ha sido separado por Dios, por el mismo Señor Jesús, para recordarle. Y no estamos adorando o hablando con un muerto. Pero se nos dijo que debemos recordar su sacrificio en la cruz. Así que respeto, reverencia, dignidad. Enséñale a sus jovencitos, enséñale a sus hijos y demos el ejemplo. ¿Amén? Muy bien. Entonces, la mesa del Señor se trata de un acto sagrado. Está separado especialmente, igual que las alabanzas, igual que la ofrenda, igual que la predicación, igual que el compañerismo, pero de una manera superlativa, muy especial. Un comentarista de la Biblia, mirando el texto original, dice, la indignidad en la persona no es lo que debiera excluir a nadie, como dije antes yo, sino la participación indigna. Ahora, por indignos que fuésemos, si nos examinamos de modo de comprobar que aún siendo débiles creemos en el Evangelio de Cristo, dice ese autor, podemos participar dignamente. Porque siempre les digo, se trata del Señor, no de nosotros. Ahora, ¿qué significa entonces cuando Pablo dice, no hay que tomar la cena indignamente? Hermanos, ¿saben cómo se soluciona la interpretación bíblica? Con la Biblia, leyendo el resto de toda la Biblia. Entonces, mucha gente ha tomado esta palabra y utiliza la palabra indignamente y entonces excluye a mucha gente o se autoexcluye. Miremos el contexto rey, como decimos a veces, ¿no? Los cristianos primitivos acostumbraban a celebrar una comida fraternal que llamaban el ágape, palabra que significa amor entre hermanos. Y esto se hacía antes de la cena del Señor. Para los que somos aquí de muchos años en la red, pensemos en cuando hacemos Conozca a su familia, aquí en Aurora hace mucho no lo hacemos, pero lo hemos hecho siempre y en las congregaciones. Entonces todos llevaban algo de comida y en aquel tiempo en la iglesia de Corinto era una ciudad muy similar a Denver. Yo les expliqué una vez cómo se organizó la ciudad de Corinto y la iglesia de Corinto. Y todavía era un poco nueva la iglesia en este tiempo. Y mucha gente traía costumbres del paganismo, de templos paganos, y tenía una confusión bastante grande. ¿Y qué pasaba? Bueno, la idea era que en estos ágapes o fiestas de amor, como se les llamaba, toda la gente llevaba a la iglesia o con la iglesia algún poco de comida para participar. Para nosotros aquí en la red eso es muy común, porque especialmente cuando tenemos los ágapes y conozca a su familia, es lo que hacemos, todos llevamos algo. Ahora, en la iglesia de Corinto había gente rica y había gente pobre. ¿Acá somos todos ricos? Y si usted cree que no, agarre una foto y visite el rancho, que a lo mejor es rico también, pero también en nuestros países, no importa dónde fuéramos, rancho, ciudad, pueblito, grande ciudad, ¿verdad que hay mucha pobreza? Yo siempre digo, en los Estados Unidos también hay pobreza, con aire acondicionado y calefacción. Entonces, a comparación de otros países del mundo, por poco que usted gane, es muy rico por comparación. Pero en la iglesia de Corinto, eso es lo que pasaba, los ricos llevaban comida extra para los pobres. Pero Pablo nos cuenta lo que pasaba. Cuando estaban en ese momento de fraternidad, antes de participar al final de la Santa Cena, de la cual también se sacaban los elementos para, del pan y el vino para participar, antes que eso ocurriera, muchos de estos corintios no esperaban a nadie. Yo les hablé hace pocos domingos de que la Biblia habla de la gula. Y les dije, qué pena que tantas veces condenamos a los ebrios, a los drogadictos, y uno dice, bueno, no debemos condenarlos, pero sí debemos ayudarlos, pero siempre los miramos medio raro, ¿verdad? Es un borracho, es un drogadicto. ¿Qué me dicen de la gula? Es otro pecado. Hoy está en el diccionario de adicciones. Es otro pecado. Pero, por supuesto, nosotros no hablemos de esto. La gula es un pecado, es comer en exceso. Es vivir para comer en vez de comer para vivir. Entonces, los corintios, porque venían del paganismo, tenían sus celebraciones en templos paganos, donde comían hasta el hartazgo, hasta caer, pero descompuestos, prácticamente muertos. Y era parte del ritual. Cuando entran a la iglesia, traen sus costumbres culturales, entre ellas el paganismo, y pretenden hacer lo mismo. Entonces aprendieron que tenían que compartir, llevaron comida para unos y otros, pero la comían antes que llegaran los pobres, o la comían en clanes, en grupos, en cliques, y los otros no tenían para comer. Y Pablo dice, espérense unos a los otros. Si tiene hambre, coma en su casa. Eso es lo que dice el texto de Corinto donde dejamos. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, no está hablando exclusivamente de los elementos del pan y el vino. El cuerpo del Señor son usted y yo, somos la iglesia. Pero el que no respeta a la iglesia porque dice, yo tengo hambre, el otro que se muera si no tiene. Ese es el problema en Corinto. Nosotros no vamos a tal gravedad, pero a veces podemos llegar a ese problema. No con la Santa Cena, porque ve, nosotros no estamos teniendo una comida. Pero vamos a suponer que lo hiciéramos un día después de conozca a su familia, cuando nos reunimos en una congregación y comemos mucho. o después de un aniversario, digamos, vamos a participar a la Santa Cena. Miren lo que pasaba con los corintios. Dice que algunos hasta estaban ebrios. Así que aquellos que dicen que el vino en la Biblia no emborrachaba, pues no sé qué tomaban, acá parece que sí. Entonces, eso era tomar la cena del Señor indignamente. Entonces, por tanto, dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, los elementos, la iglesia, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Duermen significa están muriéndose o murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué significa? Yo me examino, usted se examina y dice, ¿qué hago con este mensaje que está diciéndome el Señor a través del pastor? ¿Qué hacían los corintios con lo que Pablo les estaba diciendo? Dice, más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo, con el mundo. La Biblia dice, Dios al que ama, castiga como un padre a su hijo quien quiere. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y mire lo que dice Pablo, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. No está hablando del juicio final, el infierno, ¿okay? Necesariamente, excepto aquellos que lo hacían y no conocían a Cristo. Y luego Pablo termina diciendo, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que yo no soy apóstol, no creo en el apostolado moderno, pero mire lo que dice la Biblia que hacía Pablo, poner las cosas en orden. Así que si usted dice, pastor, esto me parece un poquito legalista, bueno, hable con el Señor acerca de su pastor, pero la Biblia dice que hay que poner las cosas en orden. Entonces, como vamos creciendo para la gloria de Dios, porque Él lo está haciendo, tenemos que enseñar usted y yo, no solo yo, todos a las personas que van entrando nuevas, estas cosas. Enseñarles, mire, lo hacemos por esta razón. Y hacemos así, no hacemos así por esta otra razón. Y cuando nos preguntan a usted, a mí, ¿qué significa? Bueno, el pan significa, usted tiene que saberlo, como creyente, ¿verdad? Entonces, espero que quede claro lo que estaba ocurriendo. En los versículos 21 y 22 del capítulo 11, que no está en la pantalla, pero dice que justamente había problemas porque muchos se adelantaban a comer, no esperaban a los otros, los dejaban a un lado. Ahora, tenemos que leer un par de textos más en la pantalla. Capítulo 11, versículos 21 y 22, rápidamente, nos van a hablar acerca de esto. Dice Pablo ahí, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. No está hablando de la cena del Señor todavía, eso se hacía después. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Esto es el problema de la indignidad. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y Pablo no está usando la palabra alabanza de la misma manera que alabamos al Señor, sino les voy a aplaudir por lo que hacen. No. Entonces, aquí hay un grave problema y hay una posible referencia a cuando él escribe a la iglesia en Filipos, Filipenses capítulo 3, versículos 19. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, gula, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, ese era el gran problema. Había una fiesta de amor, había mucha comida, no esperaban a la gente, avergonzaban a los que no tenían nada, hacían como cliques o clanes. Ese era el problema. Eso, si usted hace eso y yo hago eso, no estamos distinguiendo el cuerpo del Señor, que es la iglesia. No estamos dándole dignidad a la Santa Cena. Luego se celebraba la Santa Cena y algunos andaban medio borrachos. Y otros estaban ya que no podían aguantar porque estaban, que explotaban de tanto comer. En ese estado, participar de la Cena del Señor. Ahora, ¿recuerda usted que hace un par de domingos atrás dijimos cómo prepararnos para venir el Día del Señor a celebrar todo esto? Usted recuerda hace dos domingos atrás, ¿verdad? Aquí va otra vez. Uno tiene que inclusive venir preparado y orar al Señor y venir aún físicamente preparado. Yo sé que no es el mismo caso, pero es un caso muy similar y muy aplicable. Así que aquellos amantes de la comida, no les ocupaba su mente el servicio, no les ocupaba su mente a los corintios la cena del Señor. Su mente no podía estar ocupada en eso. Su mente estaba ocupada en querer comer. Y luego que habían comido y comido, ¿dónde puede estar su mente? ¿Cómo nos sentimos cuando hemos comido de más? ¿Qué es lo primero que queremos hacer cuando uno come demasiado? Exactamente, dormir. Porque uno está haciendo la digestión. Y cuando uno está haciendo la digestión, el cuerpo tiene que frenar todos los sistemas en un sentido, no es que lo frena, si no, no se muere, pero comprende, ¿no? Para que, slow down, para que la digestión pueda hacerse. Y por eso tenemos sueño. Todas las energías están trabajando allí para que la digestión haga lo suyo. Entonces, nos cuesta estar alertas, nos cuesta estar despiertos, nos cuesta entender cosas con claridad cuando hay un exceso en nosotros, sea de sustancias químicas, sea de alcohol o sea de alimentos. Cuesta concentrarse. Entonces, indignamente estamos participando de algo y lo hacemos nomás porque hay que hacerlo. El Señor dice, no. Y como en Iglesia de la Red, desde hace 10 años cuando comenzamos, dijimos, vamos a hacerlo todo como la palabra de Dios dice. ¿Qué les parece si a partir de hoy cada vez más aprendemos esto y lo hacemos como Dios dice? Amén. Entonces, ahí está el asunto. Así que bendito sea el Señor por habernos dejado una cosa tan gráfica, tan gráfica. Miren lo que es esto. Tan gráfico. ¿Lo ha comprendido, cristiano? Y si usted todavía no es cristiano, no estoy hablando de religiones en el mundo, estoy diciendo, si usted no sigue al Señor Jesucristo. Ahora vamos a participar de la Santa Cena, de la Mesa del Señor como iglesia. Usted no va a poder participar, pero observe lo que está pasando. Y no lo vea como un rito religioso. Observe, Dios le está diciendo, en estos elementos que mi iglesia está celebrando, te estoy diciendo que te amo. Te estoy diciendo que permití que mi cuerpo fuese clavado en la cruz por tu culpa, pero al mismo tiempo para salvarte de esa culpa eterna. Confía en mí, arrepiéntete, ven a mí. Jesús dice que a mí viene, yo no le echo fuera. Si usted viene hoy al Señor, Él no le va a echar fuera. Así que vamos a participar ya mismo de los elementos de la Santa Cena y entonces ustedes van a seguir la línea de cómo lo vamos haciendo, ¿ok? Los sugieres van a comenzar a ayudarnos. Recuerden todo lo que hemos dicho en cuanto a la reverencia, ¿okay? A no estar haciendo lo que no debemos, ¿ok? Cantemos al Señor mientras nos ayudamos.
El misterio de la cruz no puedo comprender. La angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo entregó. La copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre, mi maldad lavó. Gracias, satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo.
Una oración agradeciendo al Señor por lo que tiene en sus manos. Muestra a Él.
Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad, tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo.
Cuando llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, descendiendo y prepararnos la Pascua para que la comamos. Más adelante, Él les dice, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, «Tomad esto y repartidlo entre vosotros». Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Señor, gracias te damos por tu pan, que es tu cuerpo clavado en la cruz, 2000 años atrás, a nuestro favor. Señor, hoy tomamos este pan con toda reverencia, sabemos que es un emblema, es un símbolo de tu cuerpo, pero lo tomamos, Señor, con toda reverencia, porque tú lo has apartado para mostrarnos lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, oh Señor, te damos, y lo compartimos juntos como iglesia, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Señor, te damos gracias porque tú no nos privas de tomar la copa que en su jugo representa tu sangre derramada totalmente en la cruz por nosotros. Te obedecemos diciendo, sí, Señor, lo hacemos en tu nombre. Gracias por morir en la cruz para lavarnos de todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y hacernos herederos de tu reino. Juntos como familia participamos. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Participemos. Les invito a que estemos un momento en oración, en silencio, por favor. Santo Dios, te damos gracias, Padre, Dios del cielo y de la tierra. Te alabamos y te bendecimos por habernos enviado a Jesús, tu único Hijo, para salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú has hecho por nosotros, de dejar tu trono de gloria y venir a morir en nuestro lugar. Gracias por resucitar al tercer día para justificarnos, declararnos justos delante del Padre. Gracias por la salvación que nos has dado y que tu Espíritu Santo nos ha convencido de pecado y nos ha llevado a los pies de Cristo Jesús y continúa enseñándonos, tomando de todo lo que Él ha dicho para hacérnoslo saber. Ahora guárdanos, Señor, en tu amor. Y tú, Señor, bendícenos y guárdanos nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.